Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, hoy es viernes, Día del Espejo de la Iglesia en Valladolid. Reciban un saludo en este 21 de junio, festividad de San Luis Gonzaga, de Miriam Alonso en el control central de sonido y de quien les habla, Marta Garay. Del 14 al 20 de julio, el Real Colegio Seminario de los Padres Agustinos acoge una nueva edición del Curso Nacional para Organistas y Litúrgicos, organizado por la Asociación Cultural Organaria y la Asociación para la Conservación de los Órganos de Cantabria, en colaboración, entre otros, con el Cabildo Catedralicio del Arzobispado de Valladolid y el Secretariado de la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española. Un curso que alcanza ya su 15ª edición y que continúa en su empeño de conseguir dotar al organista de una adecuada formación litúrgica y musical, para lo que se cuenta con un nutrido grupo de profesores, organistas y organeros, compositores y liturgistas, que entienden que la profesión del organista se reivindica cada vez con más fuerza en parroquias y comunidades. En esta nueva edición, este curso estará dedicado al órgano como instrumento de acompañamiento modal en las celebraciones, como instrumento solista y también como instrumento musical. Los interesados aún están a tiempo hasta el 30 de junio de formalizar su inscripción a través de la web cursonacionalorganistasliturgicos.es. Y en nuestro tiempo de entrevista conoceremos con el delegado de enseñanza de la Archidiócesis de Valladolid, Roberto Tavares, todos los detalles de la visita pastoral que el arzobispo vallisoletano, don Luis Argüello, ha realizado a más de 40 centros educativos de Valladolid capital y provincia. Pero antes de adentrarnos en la actualidad diocesana, vamos a escuchar el comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 4 de San Marcos. Las olas rompen contra la barca y la llenan de agua, mientras Jesús duerme. Los apóstoles se llenan de miedo. Cuando la tormenta del dolor, del pecado y de la muerte se nos presenta dejándonos inquietos y temblorosos, Jesús parece dormir o no escucharnos. Es entonces que viene la angustia y nos vemos zarandeados manifestando nuestras quejas a Dios. Jesús calma la tormenta y les reprende su falta de fe, y de nuevo se llenan de miedo por aquella demostración de poder que les supera. ¿Qué tiene que sucedernos para que abandonemos el miedo? Tener fe y entender que el poder de Dios está de nuestro lado. Llegar a esto es dormir tranquilo, pase lo que pase. Cristo nos ama y tiene pleno poder. Él sabe lo que permite para nuestro bien.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Anthony no marcaba la X de la iglesia hasta que visitó una de sus casas para mujeres que sufren violencia.
Escuchar los testimonios de estas mujeres maltratadas me crea muchas emociones. Que se pueda proteger a estas mujeres y que se cuente con esa ayuda, eso me parece excelente trabajo ahora.
Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Por iniciativa de los obispos que integran la región del Duero, el pasado 15 de junio, el Colegio de Nuestra Señora de Lourdes acogió el primer encuentro con las juntas locales de cofradías en el que se profundizó sobre la dimensión eclesiológica de la Semana Santa. Para ello, se ahondó en la relevancia de ser cofrade desde la expresión pública de fe, a través de tres dimensiones fundamentales: el culto, la caridad y la evangelización, con un énfasis especial en lo que significa la vivencia del primer anuncio en la acción pastoral de las cofradías. Un encuentro denso, apunta Guillermo Camino, conciliario de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid, en el que se fueron desgranando los principales aspectos de esta dimensión eclesiológica que han adquirido nuevos matices y que nuestra Iglesia en Castilla ha ido superando en estos últimos años.
Y la propuesta de los asistentes es que esto cobrará forma de continuidad, ¿no? De tal manera que en el DAFO que hicimos, un poco el análisis de nuestras debilidades, fortalezas, de oportunidades y amenazas, vimos que eran bastante nuestras fortalezas, de las que, bueno, nos sentimos orgullosos y por lo que yo creo sociológicamente se conoce la Semana Santa, pero que nuestras debilidades y nuestras amenazas también son muy notorias y que merecería la pena poder abordar un plan de formación y de reflexión continuada.
Durante la celebración del encuentro se analizaron de manera pormenorizada las debilidades de cada dimensión. Concretamente, el plano caritativo social ha sido una constante en las cofradías a lo largo de la historia. Tarea relevante que a día de hoy necesita actuar desde una perspectiva más amplia, adecuada a la sociedad actual para afrontar así los desafíos de esta nueva era.
Siendo conscientes de que también las propias cofradías pueden ser lugares donde haya personas que necesiten que alguna de las pobrezas, no tiene por qué ser solamente las económicas, deban ser abordadas en fraternidad, ¿no? Y que en este sentido, pues la relación de cercanía entre los cofrades, pues debiera, en primer lugar, detectar si hay personas que necesitan una especial ayuda y que las cofradías sean ese espacio de fraternidad para las pobrezas de las propias personas.
Espero que cuando las personas reciban la comunión de nuestras manos, sientan en ellas todo el amor que Cristo les ofrece. Este es el deseo de Raquel Olmedo, miembro de la comunidad parroquial de Zaratán, que mañana a las 6 en la catedral será instituida como ministro extraordinario de la comunión junto a más de un centenar de personas que han decidido afianzar su colaboración con la Archidiócesis de Valladolid. Desde su experiencia como catequista y voluntaria en la residencia de mayores de Zaratán, donde se encarga de la celebración de la palabra, Raquel sentía la necesidad de formalizar su colaboración con la Iglesia de Valladolid, llevando la comunión a los enfermos o la distribución de la Sagrada Comunión durante la celebración de la Eucaristía. El ministro es un servidor dentro de la Iglesia y es el que sirve la Eucaristía. Y es extraordinario porque el ordinario que realiza esta función es el obispo, el sacerdote y el diácono. Administrar la comunión no es una cosa más. Para llevar a cabo este encargo es necesario tener un mayor amor a Jesús en la Eucaristía.
Valorar lo que tenemos entre manos, lo importante que es, que somos como ese borriquillo que llevó a Jesús a Jerusalén y que todos los que lo reciban acojan ese amor y que aumente en nosotros el amor por la Eucaristía, el amor por Jesús, hecho carne y hecho vida, que se le trate con más cariño, ¿no? Que cuando las personas reciban la comunión de nuestras manos, sientan en ellas todo el amor que Cristo les está dando y su propia vida, su propia carne, vamos.
Para realizar este generoso servicio litúrgico en las diversas comunidades que forman nuestra diócesis de Valladolid, Raquel y el resto de ministros extraordinarios han recibido una adecuada formación para así estar preparados y desarrollar esta importante labor. Este servicio es un encargo de la Iglesia y con su bendición el obispo otorga a los ministros extraordinarios de la comunión su autorización para que los fieles tengan el conocimiento de que no lo hacen por capricho, sino porque están formados y son enviados por la Iglesia.
No es prestar una ayuda como quien vende unas entradas o unas fichas para dar para los autos de choque, no, es dar al mismo Cristo. O sea, es que es precioso este ministerio. Todo lo que hacemos y algo que nos facilita la Iglesia, pues siempre es algo que nos hace crecer y todo es para bien. Claro que me siento más completa. Sobre todo también de cara para que las personas sepan que tú no vas de tu cuenta, que tú vas enviada por tu párroco primero, que tu párroco te ha propuesto al obispo y que vienes pues como una persona enviada.
Protagonistas en estos últimos días también lo han sido José Luis de la Cuesta y Fray Diego Lorenzo, que fueron ordenados sacerdotes el pasado domingo de manos de Monseñor Argüello en una bonita ceremonia celebrada en la catedral. En su homilía, el prelado vallisoletano pidió a los nuevos presbíteros ser esa humilde mediación de Cristo en parroquias y hospitales. También se dirigió al resto de sacerdotes para hacerles partícipes de la nueva manera de ser y entender la Iglesia.
Estamos viendo cuál sea la nueva manera de estar presentes en el territorio, a qué podemos llamar verdaderamente parroquia, cómo podemos trabajar juntos, cómo sabemos que no somos cada uno de los presbíteros un mini obispo que hace lo que le parece en su parroquia, sino que estamos llamados a una comunión, a un servicio compartido, a una búsqueda de cómo hacer llegar el Evangelio en esta hora a católicos viejos y a tantos de las jóvenes generaciones que no han sentido que el Evangelio haya tocado su corazón.
Tras su ordenación, tanto José Luis como Diego celebran su cantemisa, el primero esta tarde a las 7:30 en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar y el segundo mañana a las 11:30 en la iglesia del Colegio de Nuestra Señora del Rosario. De Pascuas a Ramos es el título de la exposición que hasta finales de este mes acoge la iglesia parroquial San Millán de la localidad de Belliza, una muestra que realiza un recorrido por los ritos religiosos propios de este pueblo enmarcado en los Montes Torozos a través de la imaginería, la orfebrería y los ornamentos litúrgicos que ayudan a comprender su forma de vivir. Iván Muñoz, vecino de Arroyo de la Encomienda con raíces maternas en la localidad de Belliza, es el impulsor de esta bonita iniciativa.
El municipio alberga una ingente cantidad de patrimonio. Se acercaron vecinos y gente de la zona, que alguno recordaba vagamente algunas de las cosas que están puestas en la exposición, pero otros ni siquiera eso, se llevaban las manos a la cabeza de esto es de nuestro pueblo. Pues sí, todo el patrimonio que está expuesto en la exposición es del propio municipio.
No nos movemos del mundo rural, conocemos más de su actividad con el sacerdote Jesús García Gañán y su sección dedicada a nuestros pueblos.
Muy buenas tardes a todos. Comenzamos nuestra sección rural señalando que mañana, día 22 de junio, la Adoración Nocturna Española celebra su tradicional vigilia de espigas. Este año será en Campaspero. Una vez llegados allí desde la Plaza de España de la localidad, partirá la procesión de banderas hasta la parroquia donde se rezarán las vísperas y tendrá lugar la Santa Misa. A continuación, turno de vela hasta las 12:30 de la noche, para después salir en procesión para bendecir los campos, regresando a la parroquia para la reserva del Santísimo. En estos meses de verano se celebran, como todos los años, varios conciertos de órgano en nuestros pueblos, todo ello organizado por la Mancomunidad Tierras de Medina. Mañana sábado 22 de junio a las 7 de la tarde, en la parroquia de Fuente el Sol, y el 23 de junio en Rodilana, también a la misma hora. En el primer caso, un concierto de órgano y violín a cargo de María Jesús García y Cristina Sánchez, y en el caso de Rodilana, con órgano y gaita salamanquina a cargo de Manuel Gutiérrez y José Ramón Cid. También en el mes de julio podremos disfrutar de otros conciertos, el día 20 en Nava del Rey y el 21 en la iglesia de Lomo Viejo, ambos a las 8 de la tarde. El vicario general don Jesús Fernández Lubiano se acercará hasta Íscar el domingo 23 de junio para administrar el sacramento de la confirmación. Será a las 12:30 y nuestro arzobispo don Luis Argüello será quien lo haga en Peñafiel el día 27 de junio a las 7 de la tarde y el día 29 en Villanueva de Duero a las 6. También este mismo día, 29 de junio, nuestro arzobispo se acercará hasta Villalón de Campos para celebrar la fiesta de San Pedro Apóstol, patrón del lugar. Será a las 13 horas. Por último, señalamos que un grupo de 40 jóvenes con sus familias de la parroquia de la Asunción de Laguna de Duero disfrutarán el próximo miércoles 26 de junio de un día en el Parque de Atracciones de la Warner, en Madrid. Finalizarán así este curso pastoral.
Y en las redes de Iglesia en Valladolid destacamos la graduación de la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León, que comenzará a las 5:30 con la Eucaristía presidida por don Luis en el santuario. A continuación, tendrá lugar el acto académico en el Teatro Cervantes. Y la conmemoración del 10º aniversario del órgano de la Basílica Santuario Nacional de la Gran Promesa con un concierto. La cita es para esta tarde a las 8:30.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Alumnos y profesores cierran en esta jornada un curso escolar que ha estado especialmente marcado en los centros católicos por la visita pastoral que ha realizado el arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello. Son muchos los momentos vividos y las experiencias compartidas que vamos a tener la oportunidad de conocer los próximos minutos con el delegado de enseñanza, Roberto Tavares. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Un placer contar contigo en el espejo de la Iglesia diocesana para hablar de esta visita pastoral, de la que supongo estáis satisfechos, ¿no?, por el trabajo realizado a lo largo de todos estos meses.
Pues sí, ha sido muy enriquecedor, yo creo que para ambas partes. Hemos podido visitar todos los colegios de Iniciativa Católica de Valladolid desde noviembre hasta finales de mayo, y la verdad es que los colegios se han visto reforzados, animados, reconfortados, si puedo decir, por la presencia de nuestro arzobispo, y nosotros es que nos han tratado con mucho cariño y con mucha atención. También ha sido muy bonito.
Además, esta visita ha sido compleja porque han sido un total de 44 centros de Valladolid y provincia y os habéis encontrado diferentes características y necesidades.
Sí, para empezar, fíjate, imagínate la agenda de don Luis cuando en un primer momento se propuso visitar todos los colegios de Valladolid. A esto hubo la primera dificultad, que venía del sínodo, con lo cual tuvimos que empezar a verlos en noviembre. Y luego después, con su nombramiento como presidente de la Conferencia Episcopal, pues todavía había más dudas. Pero al final hemos podido visitar todos los colegios, y no solo visitarles de una manera, por así decir, rápida, sino que hemos pasado el día con ellos.
¿Y qué es lo que os habéis encontrado? ¿Cómo es ese plano general de la situación en la que se encuentran los centros escolares?
Pues mira, don Luis lo primero que ha hecho ha sido felicitar y agradecer el esfuerzo que están realizando los profesores, los equipos directivos, los equipos de pastoral o evangelización en los colegios. Qué duda cabe que don Luis es consciente de la importancia de la labor educativa y él ha querido de alguna manera apoyarlo, confirmarlo y, si se puede decir así, impulsar pues esa identidad católica que tiene que ser la marca de identidad de nuestros centros.
En ese impulso, don Luis les ha lanzado a todos los centros por igual dos propuestas esenciales, vocación y comunión.
Claro, don Luis nos hace caer en la cuenta que estamos en un cambio de época, desde el punto de vista antropológico, social, cultural, legislativo, cambio de rostros. Y en ese cambio de rostros, donde han cambiado, por así decir, los titulares que hicieron la iniciativa de estos centros, es decir, los religiosos, religiosas, que de alguna manera iniciaron esta aventura educativa, y ahora la han dejado en manos de laicos en muchos casos formados que han convivido con ellos y han sabido absorber su carisma, y otros que se van sumando, que ya no han tenido ese contacto con los primeros religiosos, pero que de alguna manera don Luis insiste en que es necesaria que esta gente se empape tanto del carisma como de la fe cristiana para poder seguir respondiendo a esa iniciativa originaria.
Y seguir, ¿no?, con esa línea de trabajo que se ha venido desarrollando a lo largo de todos estos años en los diferentes centros educativos. Son muchos los temas de los que se han hablado en los diferentes encuentros que se han tenido. Uno de los temas principales, ¿no?, que también entra ahí en el tema de la vocación, ha sido el de la iniciación cristiana, Roberto.
Primero, es verdad que el profesor tiene que estar convencido de llevar su tarea más allá de una profesión como una vocación. Don Luis insiste que es cierto que con este trabajo nos ganamos la vida, pero no solo eso. El profesor tiene que testimoniar su vida como vocación, de entrega, de servicio. Y entonces, a raíz de eso, con ese testimonio, tiene que transmitir e iluminar en los alumnos pues esa iniciación cristiana. Don Luis iba preguntando en los colegios, fíjate, Marta, cuánta gente, cuántos chavales estaban bautizados. Y él se va encontrando con que el 50% solo de los alumnos, que se matriculan en colegios de iniciativa católica, están bautizados. Con lo cual, él es consciente de la tarea que hay por hacer en la evangelización. Una evangelización que está directamente relacionada con la educación, porque lo mejor que podemos hacer a estos alumnos que están en nuestros colegios es transmitir la riqueza del Evangelio. Y qué duda cabe que todo empieza por esa iniciación cristiana que él decía que se transmitía o que partía del costado abierto de Cristo con el agua, que es el bautismo, con la sangre y el cuerpo de la Eucaristía, y con ese aire que es la confirmación. Y a partir de ahí, pues lanzaba también la alianza y la colaboración con las parroquias en esta iniciación cristiana de los alumnos.
Un tema que le preocupa mucho a don Luis, de hecho está reflejado en su plan pastoral y se ha estado trabajando a lo largo del curso en diferentes ámbitos y, como no, ¿no?, también en el de la enseñanza, es fundamental. Roberto, ¿cómo os habéis sentido en esta visita? ¿Qué es lo que os habéis encontrado, no solo con profesores, sino también con los chavales?
Lo que el día 12 de junio los directores transmitieron a don Luis como ecos o lo que les había quedado de la visita de nuestro arzobispo fue su cercanía. Don Luis no tuvo problema en entrar en diálogos, en conversaciones con los alumnos que íbamos viendo por las clases, o con entrevistas que le hacían, o con encuentros con grupos concretos de bachillerato, de cuarto de la ESO o de primaria. Y entonces don Luis se ha mostrado muy cercano a la hora de responder a preguntas personales y de otra índole. Y ha sido muy de agradecer, por lo menos es lo que nos han hecho llegar los directores de estos centros. Uh-huh. La cercanía de don Luis y por otro lado, la cercanía de la que presumen estos centros y los profesores con respecto a sus alumnos. En el trato cercano, en el conocimiento de su situación personal, familiar, poniendo a la persona en el centro, sabiendo acompañar, escuchar. Es una seña de identidad de la escuela católica esta palabra tan bonita que es la cercanía.
Así que a la inversa también os habéis sentido arropados, pero especialmente los más pequeños. Cuando veían a don Luis, no sé, ¿cómo le recibían?
Sí, era muy bonito porque don Luis empezaba preguntando, ¿sabéis quién es el obispo? Y los pequeños pues venían a decir, pues el jefe de la iglesia. Y vale, no os falta razón. Y luego, pues lo que les llamaba mucho la atención es la cruz pectoral que llevaba don Luis, que ahora como la lleva en tono rojo, pues es muy llamativa y eso le servía a él para iniciar una pequeña catequesis, la cruz que lleva.
Qué bonito, ¿no? Esa convivencia, esa unión del obispo con los más pequeños, ¿no? De la comunidad cristiana.
Sí, hombre, tenemos que quedar en la cuenta que don Luis ha sido profesor y yo creo que un buen profesor. Entonces, él sabe situarse en cualquier edad, sabe el auditorio que tiene, cómo llegarles y lo hace bien. Y los chavales están atentos, escuchan, han sido siempre muy respetuosos, han sido encuentros muy bonitos, sí.
Qué bonita experiencia, Roberto, la que habéis vivido, pero después de conocer la realidad de estos centros educativos, tanto de Valladolid, capital, como de la provincia, ¿ahora de qué manera se pretende proyectar lo tratado, ¿no?, en la visita pastoral?
Claro, como te puedes imaginar, al reto este de iniciación en la fe, como dices tú, o al reto de evangelizar, que es lo que podemos aportar en estos tiempos de tanto cambio e incluso de confusión, pues también hay otra preocupación, que es la del alumno escaso. Entonces nosotros hemos visto centros, por así decir, era la única manera de clasificarlos, porque cada centro, Marta, te puedo asegurar que es distinto. Pero si se puede establecer una clasificación es aquellos pequeños, hasta 500 alumnos, los medianos de 500 a 1000 y los que son de más de 1000, ¿no? Los que son de menos de 500 sí que tienen la fortaleza de la cercanía y el conocimiento de los alumnos, pero siempre la preocupación de la matrícula. Y también había otra diferencia o distinción entre ellos de aquellos que contaban con una red de colegios potentes a nivel nacional donde apoyarse, donde de alguna manera rentabilizar esfuerzos, coordinarse con otros colegios de su misma familia, y aquellos que al no tener, por así decir, esa red, pues andaban más solos y más preocupados, claro, sin ese apoyo. Entonces, ¿qué se puede hacer de cara al futuro? Pues por un lado, aquí entra la palabra que me comentabas al principio de la comunión. En un primer momento, don Luis decía, ya sé que en la época de admisión es inevitable que haya cierta competencia, pero también hay que intentar buscar momentos de encuentro, momentos de enriquecerse mutuamente, de colaboración, en este sentido. Y por otro lado, también amortizar lo que podemos hacer de visibilizar la buena educación que se da a través de estos colegios de iniciativa católica y de la labor de la Iglesia en la educación, que es mucha y muy buena. Precisamente en colaboración con escuelas católicas vamos a organizar para el próximo año un encuentro diocesano.
Pues a continuar el trabajo y recoger lo sembrado en esta visita pastoral de la que nos has dado cuenta con todo detalle. Roberto, muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros.
Muchas gracias a ti, Marta.
Nos despedimos también de ustedes. Gracias por estar siempre acompañándonos al otro lado. El Espejo de la Iglesia Diocesana volverá el próximo viernes. Que disfruten de un buen fin de semana.